Estamos en comunicación con Gabriel Correa Perelmutter, ingeniero mecánico, electricista e investigador del CONICET. Hola Gabriel, te saludamos Martín Jauregui y Pita Fortín. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias a ustedes por llamar.
Por favor. Bueno, Martín, la pregunta se cae del árbol. ¿Qué es el hidrógeno verde?
Bueno, el hidrógeno verde es la forma de producción de hidrógeno en la cual prácticamente no hay emisiones de gases de efecto invernadero. Como ustedes saben, el hidrógeno es el elemento más abundante que tenemos en nuestro universo, pero nunca está solo, está permanentemente ligado a otros átomos y por lo tanto necesitamos algún proceso energético para poder obtenerlo. Uh-huh. Esos procesos tienen diferentes características en función, digamos, de la forma en la cual se produce ese hidrógeno. Y el hidrógeno verde particularmente es el que se produce a través del electrólisis del agua. El agua, como ustedes saben, es H2O, es AH, es el hidrógeno que estamos buscando. Y la electrólisis es sustancialmente la división de la molécula del agua en un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno.
¿Estamos hablando de agua dulce, agua salada, de las dos?
No, de cualquier agua. Lo que pasa es que el proceso se produce mediante agua dulce porque es un agua desalinizada y destilada, digamos, deionizada. Uh-huh. Pero básicamente es por el tipo de instrumento que se utiliza, que es un dispositivo que se llama electrolizador. El electrolizador es el encargado de hacer esta separación, que es una separación electroquímica, y que yo necesito una corriente de electrones para poder producir esta reacción de separación. Esta corriente de electrones no es ni más ni menos que energía eléctrica, que puede provenir desde fuentes renovables. Si esa energía eléctrica proviene de fuentes renovables, se produce la electrólisis del agua y yo obtengo un hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro lado, ese hidrógeno que yo obtengo se lo llama verde porque no insumí gases, no emití gases de efecto invernadero a lo largo de la cadena de producción de ese hidrógeno. No es así con otro, o sea, hoy prácticamente el 96% del hidrógeno que se produce en el mundo es producido a través de procesos que contaminan y que utilizan como materia prima los hidrocarburos.
Claro, en este caso, para generar ese electrólisis, ¿no?
Agua.
Para generar ese electrólisis.
No, es un proceso que se llama reformado.
A ver.
La otra característica del hidrógeno es que está permanentemente asociado también al carbón.
Sí.
Los hidrocarburos en general es un átomo de carbón y un átomo de hidrógeno en diferentes formas de la cadena, digamos. El metano, por ejemplo, es CH4. CH es también hidrógeno y el proceso por el cual se produce hoy la mayoría del hidrógeno es en este proceso más reformado de vapor, que es un proceso que emite grandes cantidades de dióxido de carbono al ambiente y, bueno, esto lo hace muy nocivo, digamos, para el cambio climático. Hay otros hidrógenos, que es el hidrógeno azul, por ejemplo, que hay un proceso de captura de ese carbono o de ese dióxido de carbono que se emite, pero el proceso natural verde, digamos, el proceso sin emisiones, es el proceso de electrólisis.
Ahora, una pregunta, ¿el agua dulce no se ve comprometida en este proceso?
Bueno, es parte de las cuestiones que hay que discutir, porque el proyecto que anunciaron, el agua en principio vendría de agua de mar y habría un proceso de desalinización del agua. Yo, la verdad que me parece que hay que esperar un tiempito más a ver el proyecto en líneas finas, digamos, entre líneas, y analizarlo un poco mejor, porque hasta lo que nosotros tenemos entendido, digamos, y hemos estudiado al respecto, el proceso de desalinización es un proceso muy costoso energéticamente, lo cual haría que el costo final del hidrógeno verde sea más costoso.
Claro.
Para que ustedes se den una idea, digamos, ese hidrógeno que yo decía, digamos, ese hidrógeno gris, es dos o tres veces más económico que el hidrógeno verde. sea, que no es que la industria produzca hidrógeno gris por gusto y piacere de, claro, digamos, de contaminar el ambiente, sino porque es un proceso más económico, y cuando reina lo económico, no reina lo ambiental, y estamos en proceso para poder generar hidrógeno verde con un costo menor, digamos. Entonces, si le agregamos procesos energéticos a esa cadena, estamos agregando costos. Hay que esperar a ver el proyecto.
Estamos hablando con Gabriel Correa Perelmutter, ingeniero mecánico, electricista, investigador de CONICET. Y Gabriel, pensando, bajando a tierra todo esto que vos tan bien y tan claramente explicabas, este hidrógeno verde, este tipo de energía, ¿dónde es aplicable una vez que se desarrolla y que tenemos hidrógeno verde? ¿Dónde, en qué cosas mueve?
Bueno, el hidrógeno hoy se utiliza ya, digamos, hace mucho tiempo para varias industrias, entre ellas la industria de los fertilizantes, el amoníaco se genera con hidrógeno, uh-huh. Pero se lo está pensando ya desde hace mucho tiempo como un vector energético capaz de descarbonizar nuestra economía. ¿Qué es esto de descarbonizar? Básicamente generar cadenas energéticas que no emitan gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es un elemento químico que tiene un alto poder calorífico, o sea, tiene mucha energía contenida, y eso hace que sea un combustible,
claro,
que incluso se pueda sustituir el gas natural, por ejemplo, los combustibles gaseosos.
Entonces, en ese sentido, el hidrógeno verde podría ser un potencial reemplazante de otros tipos de combustibles que conocemos.
Absolutamente, digamos, es un reemplazo de los combustibles gaseosos que conocemos hasta el día de hoy, porque la combustión de el hidrógeno con oxígeno da como resultado agua,
claro,
aparte de calor, en la combustión. Si lo combustiono con aire, como ustedes saben, el aire tiene otros componentes gaseosos que hacen que existan otros gases de efecto invernadero, pero no dióxido de carbono. O sea que las emisiones relacionadas con la combustión del hidrógeno son infinitamente más chicas que las emisiones de los hidrocarburos. Eso por un lado, digamos, o sea, yo puedo usar el hidrógeno en muchas industrias que hoy demandan gas natural para procesos térmicos.
Claro.
La gran mayoría de nuestro, sí, gas natural se utiliza en nuestras casas,
sí,
y en las industrias para procesos térmicos.
Claro.
Entonces yo podría sustituir ese combustible por hidrógeno. Pero por otro lado, el hidrógeno está pensado también para los sistemas de transporte. ¿Por qué? Porque hay un dispositivo que se llama celda de combustible o pila de combustible,
ajá,
que es como el espejo de este dispositivo que se llama electrolizador. ¿Y qué hace la celda de combustible? Combina oxígeno e hidrógeno y genera, por un lado, corriente eléctrica, o sea, una energía eléctrica, y por otro lado, como subproducto de esa reacción electroquímica, produce agua. Entonces yo a la corriente eléctrica la puedo, digamos, la puedo llevar después a un motor eléctrico, y ese motor eléctrico hace girar las ruedas de un auto, de un colectivo, de un tren o las hélices de un avión o un barco. Entonces yo tengo sistemas de transporte que van a almacenar hidrógeno como si fuese el tanque de nuestro tanque de GNC, el,
sí,
que nosotros conocemos, a una presión un poco mayor. Estos autos ya existen, colectivos también,
claro,
hace mucho tiempo. Y yo puedo generar entonces un vehículo eléctrico, pero en vez de almacenar la energía eléctrica en baterías, almaceno en hidrógeno.
Claro.
Esa es la otra aplicación del hidrógeno.
Estamos ante la puerta, Gabriel, de un nuevo cambio de paradigma extraordinario en materia energética.
Sí, porque claramente estamos en tiempo de descuento ante lo que se lo llama el colapso de nuestra sociedad, o al menos el colapso en el uso de los combustibles.
Claro, claro, sí, de los tradicionales, digo.
Sí, o sea, muchas de estas cosas ya se vienen pensando hace mucho tiempo.
Claro, pero...
Pero posterior a la pandemia todo esto se aceleró.
Se aceleró.
Justamente porque, bueno, empezamos a ver ya en forma muy palpable las consecuencias del cambio climático.
Eso, totalmente. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu conocimiento, por ponerte la camiseta de divulgador. Eso es muy importante para nosotros, que a veces no entiende uno bien estas cuestiones técnicas, y lo explicaste muy clarito. Muchas gracias, Gabriel.
No, gracias a ustedes. Si me permitís, digamos, una consideración final, que bueno, estas semanas la verdad que hemos hablado mucho, y que en parte también lo hacemos porque, bueno, somos empleados públicos, investigadores de CONICET o docentes universitarios, y tenemos esta responsabilidad de divulgación.
Claro.
Pero aparte también de plantear dos cositas más, digamos, que tienen que ver con el desarrollo nacional, de que esto sea, digamos, que esto sea un proyecto que permita el desarrollo nacional y soberano de nuestra tecnología. Y segundo, que prestemos atención a nuestros recursos naturales también.
Eso, la soberanía de conocimiento. Totalmente. Y los recursos. Gabriel, genio total, gracias.
No, gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes.
Igualmente para vos.